Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Entonces vamos ya en la tercera de teología propia. La primera fue la unidad de Dios y su Trinidad, la segunda fue la eternidad de Dios, y hoy sería la autoexistencia y autosuficiencia de Dios. Entonces estos temas son bien preciosos, bien interesantes. Entonces, bueno, vamos a ir a Colosenses capítulo 1, verso 16, y vamos a comenzar desde ahí. Entonces el título sería la autoexistencia y la autosuficiencia de Dios. Sería el título de nuestro tema hoy. Como decíamos la vez pasada, que una de las maneras que Dios ha dado a conocerse es por medio de sus atributos. ¿Qué son los atributos de Dios? Son aquellas cualidades que la palabra resalta de Dios mismo. Por ejemplo, como veíamos hace 8 días, Dios es eterno. Entonces es una de las características del ser de Dios que lo diferencia de la criatura, es que Él no tiene ni comienzo ni fin de días. En cambio, nosotros fuimos creados. Otro de los atributos, pues, que vamos a comenzar a estudiar es la autoexistencia de Dios. Como dijo un antiguo presbítero llamado Novaciano, Dios no tiene origen. O sea, Dios es eterno y es autoexistente. ¿Qué es eso? O sea que Dios es diferente a la criatura porque todas las criaturas necesitan de algo, o especialmente de Él, para existir. Pero Él ha existido en sí mismo de una manera suficiente eternamente. Cuando nosotros hablamos de que las cosas tienen origen, eso es un pensamiento relacionado a la criatura, pero con Dios no podemos pensar así porque Él no tiene origen. Él es el que es y siempre ha sido el mismo y siempre será el mismo, como lo veníamos diciendo hace 8 días. Dios tiene su existencia en sí mismo, mientras que todas las cosas se originaron en Él, en algún momento y en algún lugar, pero Dios no. Entonces, Colosenses 1:16 habla de esto, hablando del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. Mira lo que dice Pablo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sea principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí Pablo, en un pasaje, porque primera Colosenses 1, el 15 en adelante, es un pasaje supremamente precioso y profundo. Pero las cosas que comienza a decir Pablo es que todas las cosas creadas, todas las cosas visibles, invisibles, sean tronos, sean principados, sean querubines, sean ángeles, sean hombres, sean animales, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero Él se hace a un lado de la creación y Él es antes de la creación y no es parte de la creación, sino que Él ha existido eternamente. Y mira lo que dice la palabra, y Él es antes de todas las cosas. No solo es antes y no solo es creador, sino que esa creación tiene armonía por medio que Él la sostiene. Y todas las cosas subsisten en Él. Entonces, el hombre y todo lo que existe salió del impulso creador de Dios. Depende de Él para continuar, pero Él no depende de nadie ni vive por nadie. Eso es autoexistencia. O sea, todas las cosas dependen de Él, pero Él no depende de nadie. Él es autosuficiente y autoexistente. Eso es lo que vamos a comenzar a tratar hoy, que es una de las cualidades que hacen a Dios totalmente diferente de su creación. Como decía el Señor en el Evangelio, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo. O sea que la vida del Padre no depende de otras cosas, sino que Él tiene vida en sí mismo. Él es autoexistente. Entonces esos son los atributos que hoy vamos a comenzar a considerar. Mira cómo lo decía el hermano, el famoso predicador A.W. Tozer. Él decía, toda la vida es en Dios y procede de Dios. Ya se trate de la forma más simple o de la vida más inteligente, proviene de Dios. Pero aunque todas las cosas provienen de Dios, Dios no proviene de ninguno. ¿Sí lo entiende? Él lo dice de una manera, de esta manera muy sencilla. Ninguna criatura tiene vida en sí mismo, pero Dios tiene vida en él. O sea, Dios tiene vida en sí mismo e imparte vida a sus criaturas, pero nadie le imparte vida a Dios para que Dios exista. Él siempre ha existido. La vida es un don que toda criatura recibe, que es un don que reciben las criaturas para existir, pero Dios no recibe ese don porque ese don es parte de su ser. Él es autoexistente. Dice un hermano, la manera correcta de pensar en Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque a veces nosotros tenemos una manera de ver de Dios un poco errónea o contraria. Eso es lo que en la Biblia es idolatría. Cuando yo tengo un concepto falso de Dios. Puede ser que ese concepto yo lo exteriorice en una imagen. Entonces me hago una imagen de Dios, bueno, la que sea. Pero esa imagen para Dios es idolatría. Pero la idolatría no son solo imágenes físicas, sino que cuando yo como creyente tengo una imagen falsa de Dios, estoy siendo idólatra en mi corazón. Entonces la Biblia nos habla de que conozcamos al Dios verdadero. ¿Pero cuál es el Dios verdadero? El Dios verdadero es uno que no necesita de nosotros porque siempre ha existido en plenitud. En cambio, nosotros necesitamos como criaturas de Él. ¿Sí? Eso es lo que estamos resaltando hoy. Entonces, la manera correcta de pensar en Dios es como aquel que lo contiene todo, que da cuanto todo es dado, pero que él mismo no puede recibir nada que no haya dado primero. Esas son frases, filosóficamente hablando de Dios, supremamente preciosas. Dios es quien contiene todo, de quien proviene todo. Y que lo que recibe es de algo que él ya dio. Por eso Pablo dice que nadie se puede gloriar en algo porque lo que tiene lo ha recibido. En cambio Dios no ha recibido nada porque él es autosuficiente en sí mismo. ¿Está entendiendo? Bueno, vamos a ver varios pasajes. Colosenses 2:9 habla algo también bien interesante. Hablo algo que nos habla de Cristo y de cómo Cristo es Dios mismo. Pablo usa este lenguaje que hay que entenderlo, porque muchas veces nosotros hablamos y leemos ciertos pasajes que no entendemos en realidad qué es lo que nos están diciendo. Mira lo que dice Pablo ahí en Colosenses 2, verso 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en las Escrituras solo existe un Dios. Y ese Dios es eterno, ese Dios es todopoderoso, ese Dios es omnisciente, es omnipresente. En las Escrituras no existe un Dios y un semidios, no, solo existe un Dios. Entonces cuando el testigo de Jehová nos dice que Jesús es Dios pero no es todopoderoso como el Padre, está haciendo una contradicción porque en las Escrituras solo hay un Dios. Entonces este pasaje que me dice que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. O sea que así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Así como el Padre es inmutable, el Hijo es inmutable. Así como el Padre es omnipotente, así el Hijo es omnipotente. Como lo hablábamos la vez pasada, la misma esencia que tiene el Padre la tiene el Hijo. Pero la palabra que yo quiero resaltar aquí es, que a veces la pasamos por alto, es la plenitud de la Deidad. La plenitud, en griego la palabra es pleroma. En los números Strong es la G4138. ¿Qué significa esa palabra? Plenitud significa una cosa que está llena, una cosa que está completamente bendecida. ¿Qué es eso? Dios está completamente lleno, Él es pleno, Él no necesita de nada, Él no depende de nada, Él en sí mismo está totalmente bendecido. No hay cosa que enriquezca a Dios o que le quite a Dios, porque es autosuficiente. ¿Sí? En cambio nosotros no, nosotros somos bien diferentes. En cambio Dios, nosotros necesitamos para vivir comer, necesitamos el agua, necesitamos respirar. Dios no necesita comer, Dios no necesita respirar, Dios no necesita nada de eso porque Él en sí mismo, su ser se caracteriza porque Él es autosuficiente. Usted necesita dormir, yo necesito dormir, pero que el que guarda a Israel no duerme. ¿Sí? Y necesitamos conocer la revelación de ese Dios que nos habla la Escritura. Autosuficiente, autoexistente, autosuficiente también quiere decir que Él es absolutamente libre de necesidad o de dependencia. Su existencia, su plenitud, su felicidad no dependen de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Eso es bien interesante. Porque a veces nosotros, y vamos a hablar un poco de los errores que nosotros tenemos aún como cristianos, de ciertas cosas que hablamos de Dios. Como decíamos ahorita, Dios es el único ser independiente y libre. Él no necesita de nada ni de nadie. Todas las demás criaturas reciben su vida y su bienestar de Dios. Pero la palabra necesidad no existe para Dios. Por eso también un hermano decía, Dios no es deudor de nadie, porque nadie provee a Dios algo que Él necesite, porque Él es autosuficiente. Y nosotros debemos entender esto, la creación no es un acto de necesidad de Dios, sino es un acto de su voluntad. Por ejemplo, cuando yo, las personas que viven con las estaciones, cuando un hombre construye una casa, la construye pensando guardarse del invierno. Cuando el hombre siembra la tierra, la siembra pensando en que va a recibir algo de ella por necesidad. Cuando Dios crea las cosas, Él nunca crea creyendo o pensando que eso va a satisfacer alguna necesidad de Él. Porque Él siempre ha sido, siempre ha subsistido plenamente en sí mismo. Él no necesita nada de nadie. Entonces, cuando Él crea, no crea por necesidad, sino por el puro afecto de su voluntad, que es bien diferente. ¿Sí lo está entendiendo hasta ahora? El pasaje muy conocido es Éxodo 3, verso 14, donde Moisés le pregunta a Dios que de parte de quién va a hablar. Y esa es una buena pregunta que le hace Moisés a Dios, cuando él se le aparece en la zarza y le dice, ve a Egipto y dile a mis hijos que yo los voy a sacar. Moisés le pregunta, Señor, pero cuando ellos me digan de parte de quién voy, ¿qué voy a decir? Entonces Moisés responde ahí, en Éxodo 3, verso 14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Este pasaje, algunos lo han interpretado de esta manera. Nos demuestra la existencia de Dios, que no fue causado dependiendo de alguna cosa, o de alguien, o fuera de sí mismo. Él simplemente es el que es. Yo soy el que soy. Y he existido, porque más adelante nos lo dicen muchos pasajes, eternamente, sin necesitar de nada y de nadie. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea que Pablo dependía de la gracia de Dios, de la provisión de Dios, para ser lo que era. Pero en cuanto a Dios, no podemos usar ese lenguaje. Dios es el que es por sí mismo. Sus cualidades divinas hacen de él lo que él es, sin necesitar de nadie, sin depender de nadie. La declaración de la autosuficiencia, ¿por qué es tan importante? Porque nos mantiene viendo a Dios en su grandeza y en su gloria. Y también nos muestra su posición como exaltado sobre toda creación. Todo depende de Él, pero Él no depende de nadie. Hebreos 1, verso 3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Él sostiene todas las cosas con su palabra, mas Él no necesita de las cosas. Nosotros a veces debemos entender las Escrituras y el proceso de las Escrituras viéndolo desde este punto de vista. Por ejemplo, hay un salmo, el Salmo 58, donde Dios habla un poco de la religión que tenían los judíos, todo el servicio que hacían los judíos. Y a veces uno puede pensar que Dios necesita de nuestro servicio, porque a veces nosotros encontramos pasajes donde la Escritura habla de que nosotros servimos a Dios. Servimos a Dios con nuestras oraciones, servimos a Dios con ciertas cosas. Pero mira cómo Dios habla al salmista, o cómo habla el salmista, mostrándonos la autosuficiencia de Dios. Salmo 50, verso 8. Dice: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué el Señor está hablando de eso? Porque eso era el servicio que acostumbraba a ofrecer a Israel de la manera que Dios mismo le había mandado. Por el pecado ellos tenían que traer animales, por ofrendas de paz ellos tenían que traer animales. O sea, era la manera como ellos servían a Dios. Y había un altar del holocausto y se sacrificaban los animales y se quemaba la grosura y se decía que esa grosura era para Dios. Se quemaba incienso, se quemaban muchas cosas. Era el servicio que ofrecían los israelitas. Entonces el Señor les dice: no los voy a reprender ni les voy a quitar los animales de sus casas. ¿Por qué? Mira lo que Él dice: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Mira lo que está diciendo el Señor. O sea, yo no les estoy pidiendo esto a ustedes porque lo necesite, porque en realidad todo esto que ustedes ven es mío. Porque a veces nosotros nos maravillamos que llegue un cantante y cante a Dios con una voz así, pero ¿de dónde viene esa voz? ¿Acaso, como dice Pablo, lo que tenemos no es porque lo hayamos recibido? Entonces, lo que le ofrecemos a Dios es lo que hemos recibido. Y de lo que ofrecemos a Dios no es porque Dios lo necesite. Y eso es lo que quiero que entendamos un poco. Dios no le pedía a Israel animales para sacrificarlos porque Él los necesitara. ¿Por qué les pedía sacrificios de animales? Para que ellos comenzaran a entender el significado de la expiación. Por ejemplo, Él sabía que para que hubiera perdón, según la justicia de Dios, debía haber muerte y sangre derramada. Entonces, para que ustedes entiendan que el perdón de sus pecados no es algo barato, usted va a traer un animal y ese animal va a ser muerto, para que usted entienda que para que yo lo pueda perdonar debe haber un pago de precio. Pero ¿de qué le beneficiaba a Dios la sangre de los animales? De nada. ¿Por qué Dios pide que nosotros le adoremos? Porque es lo mínimo que podríamos hacer como criaturas creadas. Pero yo le pregunto, ¿será que Dios es más feliz o menos feliz porque escuche su alabanza o la mía? No, Dios no depende. Eternamente existió sin recibir alabanza. Y eso no lo hizo menos Dios. ¿Sí me quiero dejar entender? Y eso es lo que le está diciendo él a Israel. Porque a veces yo creo que hago un favor a Dios cuando voy a una reunión, cuando leo la palabra, cuando canto alabanzas, cuando doy ofrendas. Pero mi querido hermano, Dios siempre ha existido y nunca necesitó de eso. Dios no está siendo más Dios porque hagamos eso, o está siendo menos Dios porque dejemos de hacerlo. Él es Dios. Los que están aprendiendo en el asunto somos nosotros, los que estamos creciendo y madurando para llegar algún día a una estatura somos nosotros, pero Él no crece, Él es perfecto, Él es eterno. Por eso les decía que muchos cristianos tienen una imagen errónea de Dios, y ahorita vamos a hablar. Ven a Dios porque Dios te necesita. ¿Desde cuándo Dios necesita a alguien si Dios es autosuficiente? Cuando Él hace las cosas no es por necesidad, como les decía, es por el puro afecto de su voluntad. Miren lo que les sigue diciendo. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos que me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. O sea, si Él estuviera pidiendo algo por necesidad, al último que le diría sería al hombre. Porque el hombre ni siquiera puede con sí mismo. ¿Sí me hago entender? Nosotros no podemos con nosotros mismos y creemos que podemos suplir ciertas cosas a Dios. ¡Qué locura! Y lo que pasa es, como decíamos la reunión pasada, tenemos una visión supremamente superficial y caricaturizada de Dios mismo. No es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es grande, poderoso, eterno, inmutable, autosuficiente. Mira lo que sigue Él diciendo. Porque mío es el mundo y su plenitud. Hechos 17, verso 24. Aquí Pablo nos pone una estaca directamente al corazón de aquellos que pretendemos ser algo delante de Dios. 17:24, de aquellos que pretendemos hacer algo para Dios. Porque definitivamente que el peor de los males es el orgullo, que surgió en Satanás y quiso ponerse en el lugar de Dios. Y el orgullo empapa todas las cosas que los hombres hacen. Y una de las cosas que también empapa es el servicio a Dios. Y a veces pensamos que servimos a Dios y hacemos cosas en las que de alguna manera vemos como si Dios nos necesitara. Pero Pablo aquí coge una estaca y crucifica a nuestro yo. Y nos muestra que realmente Dios no necesita de nosotros, hermano. Ni es servido por nosotros. ¿Ya? ¿Cómo lo dice Pablo? 17:24. El que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso es bien interesante, ¿no? Porque nosotros a veces, cuando yo me acuerdo cuando uno era católico, entonces uno estaba jugando, iba corriendo con el papá, pero iba a entrar de una vez al templo, cuidado que ahí está Dios. Entonces inmediatamente uno era uno antes de entrar al lugar y era otro entrando al lugar, porque Dios está ahí. Pero dice Pablo, Dios no habita en templos hechos. ¿Por qué? Porque él estaba en Atenas, en una ciudad que era supremamente idólatras. Tenían templos para todos los dioses. Tenían hasta un templo a un dios que no conocían, dice Pablo ahí anteriormente. Porque los hombres quieren hacer muchas cosas para Dios sin conocer a Dios. Mira lo tremendo. Queremos ofrecerle cosas a Dios como si Dios necesitara de eso. Hay templos donde tú vas y le llevan comida a los ídolos. ¿Usted no ha visto? Y le ponen la comida a los ídolos. Como si Dios necesitara de eso. La comida y las ofrendas son para los santos pobres de la iglesia. Porque nosotros a veces sí tenemos necesidad. Y la ofrenda es para nosotros mismos. Es interesante que Dios pida ofrenda en su casa a sus hijos, pero la ofrenda no es para Él, porque no es el dueño del oro y la plata. ¿Para quién es? Para los hermanos que están pasando necesidad. Pero no, nosotros a veces tenemos un concepto erróneo de los asuntos. Mira lo que sigue diciendo Pablo, ahí no acaba Pablo. El siguiente pasaje, ahí sí acaba Pablo con nuestro orgullo. Ni es honrado por manos de hombres. Yo a veces veo a los futbolistas cristianos. Entonces el futbolista hace un gol y una levanta las manos para ti, Señor. Como si Dios estuviera en el cielo aplaudiendo y diciendo, aleluya, hizo un gol para mí. ¿Usted cree que Dios es honrado por eso, hermano? ¿Usted cree que Dios necesita eso? Pablo dice, no, Dios no es honrado por mano de hombres. Como si necesitase de algo. No, porque Él es autosuficiente. Pues Él es quien da vida a todos. Y aliento y todas las cosas. O sea que si el futbolista puede practicar el fútbol es porque Dios le dio la capacidad. O sea, lo que el hombre tiene y lo que el hombre ofrece a Dios es porque lo ha recibido. Pero Dios no necesita eso. Él en sí mismo ha existido eternamente sin necesidad de eso. Por eso decíamos y resaltamos mucho la frase, no por necesidad, sino voluntariamente, por el puro afecto de su voluntad. El gran problema de la filosofía es, ¿por qué creó Dios el universo? En filosofía es la gran pregunta. ¿Por qué estamos acá? Entonces, esa es una pregunta casi, bueno, se puede responder porque Pablo nos dice que en Él y por Él, para Él son todas las cosas. Pero aunque no pudiéramos responder el por qué, sí podríamos decir para qué no. ¿Sí? Y según lo que estamos diciendo, no es para satisfacer alguna necesidad de Él. Porque Él en sí mismo ya es pleno, acuérdese, la plenitud de Dios. Él en sí mismo, su copa ya está llena. Entonces, si Él creó, hay muchas respuestas para eso. Pero una a la que podemos decir que no, es porque es en el sentido de que Él no necesitaba lo que Él creó. Como les daba el ejemplo, el sembrador siembra, ¿por qué? Porque necesita comer. Pero cuando Dios crea, no es porque la creación le va a propiciar algo que Él necesite. Simplemente fue afecto, voluntad, amor, gracia. ¿Por qué? Porque la palabra necesario es, o sea, que Dios necesita o de necesidad, es completamente alejada a la visión del Dios de las Escrituras. Él es autodependiente por completo. Todas las cosas creadas necesitan de otra cosa creada y todas las cosas creadas necesitan de Dios. Mas a Dios no le es necesario nada. Es que nosotros debemos entender una cosa, hermano. Dios es absolutamente Dios. ¿Sí? Valga la redundancia. Él es Dios. Como un hermano decía, dando un ejemplo, si todos los seres humanos perdieran la vista, hipotéticamente, todos quedáramos ciegos, el sol no dejaría de alumbrar con sus grandes rayos y dejar de ser precioso. Si todos los hombres, hipotéticamente habláramos, se volvieran ateos, dejaran, se acabaran todos los cultos, se acabaran todas las alabanzas y todas las oraciones, Dios no dejaría de ser igualmente Dios. Porque Él no ha dependido de eso. Usted tiene un Dios abundantemente rico, del cual no depende Él de nada, pero del cual podemos acudir porque de Él proviene todo. Eso es lo precioso y a eso queremos llegar. Él es quien es, en sí mismo y sin relación a nadie más. Como decía otro hermano, el que creamos en Él o no, no añade ni le quita su perfección. ¿Por qué quise resaltar tanto este asunto? Yo quería pasarlo un poco más rápido. Pero ¿por qué quisimos resaltar un poco este asunto? Porque nosotros tenemos un cristianismo que ha torcido un poco esa imagen de ese Dios. ¿Sí? Y a veces, apelando a las emociones, hemos tergiversado la gloria de Dios. A veces nosotros tenemos en el evangelismo, yo pienso que en las áreas donde más hemos manchado la imagen de Dios es en el evangelismo. Muchas veces en nuestro tiempo se presenta a Dios como un Dios nervioso y deseoso de congraciarse con los hombres para obtener el favor de ellos. Y esa imagen bíblicamente no es agradable, pero es el concepto popular de Dios. Entonces a veces tenemos el predicador así con lágrimas, que le dice al púlpito, ven a Dios porque Dios te necesita. Te ha estado buscando insaciablemente. Su felicidad depende de que hoy respondas y hagas la oración. Entonces mira lo que estamos diciendo de una manera muy sutil. Es como un Dios que dejó el trono de gloria y anda por las calles mendigando a ver si alguien lo escucha, por favor. Él lo necesita a usted. Se están perdiendo. Usted no ve que las almas necesitan de Cristo. Cristo necesita de las almas. Vaya, hable. Se van a perder y el corazón de Dios va a estar triste. ¿Usted ha escuchado eso? Y los hermanos comienzan a llorar y es una apelación a las emociones, pero de una manera muy, muy sutil, los hombres comenzaban a pensar, sí, Dios necesita del hombre. Dios necesita del hombre. Y entonces la mayoría de los movimientos misioneros tienen esa base. Vamos a hacer algo para Dios porque Dios necesita de nosotros. Y si no vamos nosotros, pues no va a suceder. ¿Será que Dios necesita de nosotros? ¿O Dios depende de que eso se haga? Mira lo que dice un hermano. Tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos que encontramos muy fácil, por no decir que lo disfrutamos, creer que le somos necesarios a Dios. Sin embargo, lo cierto es que Dios no es mayor porque existamos nosotros, ni sería menor si no existiéramos, como el ejemplo que dábamos ahorita de los ciegos. El que existamos depende por completo de una decisión libre de Dios y no de que la merezcamos nosotros o de una necesidad divina. A veces la imagen de Dios es un hombre ocupado, un padre ocupado, ansioso y algo frustrado, siempre deprisa tratando de llevar a cabo su benevolente plan de salvación al mundo. Sin embargo, el Dios de la Biblia nunca se muestra fracasado, ni incompetente, ni temeroso. Yo quiero resaltar esta palabra porque los veo como distraídos. El Dios de la Biblia nunca se muestra ni fracasado, ni incompetente, ni temeroso. Y eso tenemos que sacarlo de todos los puntos de vista. No es que, y un ejemplo muy bueno es Moisés, no es que Dios se ofrece y le dice, no es que Moisés se ofrece a Dios y le dice, Señor, ¿sí ves cómo están sufriendo tus hijos? Yo iré. Mándame a mí que yo les voy a hablar y yo voluntariamente. No, vemos es un Dios que conoce todas las cosas y que le dice a Moisés, ve. Y Moisés dice, no puedo. Y el Señor le dice, no depende de ti, sino que yo voy contigo. ¿Y qué dice la palabra? A los hijos de Israel mostró sus obras y a Moisés sus caminos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todas las cosas que vio Moisés en Egipto y los 40 años en el desierto mostraron un Dios poderoso mostrando obras poderosas sobre un pueblo que era indefenso y débil. ¿Sí? Y humillando al gran imperio orgulloso de la época que era Egipto. Era un Dios haciendo maravillas. Pero hoy nosotros tenemos a veces la visión no de que ese Dios es poderoso, que hace maravillas, que Él es suficiente, sino que a veces depende de nosotros. Yo he escuchado hasta curiosamente personas que dicen así. Y ese es otro problema. Nuestro cristianismo ha puesto al diablo en igual lugar que a Dios. Entonces todo es el diablo, ¿sí? Entonces yo he escuchado hasta cristianos que digan, hermano, no hable duro porque el diablo lo escucha. No hable duro porque el diablo lo escucha. Entonces, si se cayó esto, fue el diablo. Si hizo esto, fue el diablo. Y el diablo, y la mitad o la mayoría de la oración en muchos lugares, gira en torno al diablo. Con sus predicaciones. Solo reprenden, solo expulsan demonios. Todo es el diablo. Pero cuando tú comienzas a ver, el diablo no es autosuficiente. Él fue creado. Y como criatura la palabra muestra que él El diablo tiene que darle cuentas a Dios de lo que hace. Entonces Dios le dice, mira, vas a tocarlo, pero no vas a tocar su carne. Tócale sus bienes, tócale con Job. No renegó. Bueno, te va a permitir que lo toques un poco más su carne, pero no le quites la vida. Hasta ahí, hasta donde yo te digo. O sea, no nota que Dios es soberano, autoeficiente y autoexistente. El diablo, no. ¿Por qué estamos diciendo todas estas cosas? Como les decía al comienzo, aquí nos está, y en todo el desarrollo del plan de Dios, no se está mostrando ni se está probando a Dios. Lo que se están probando son las criaturas. Las que están aprendiendo, las que se están formando, las que están conociendo, son las criaturas, no Dios. Una vez, hace poco escuché, entrevistaron a un hermano que para mí es un muy buen predicador de la palabra. Ojalá nuestro país tuviera predicadores tan famosos de ese corte. El hermano se llama Augusto Nicodemos, es un brasileño, pastor presbiteriano. Entonces el entrevistador de un sitio web le dice, pastor, en Brasil agradecemos al Señor porque Dios haya levantado hombres como usted y hayan hecho las obras que usted ha hecho que nosotros hemos visto. Entonces el muchacho como que estaba elogiando al pastor, y el pastor llega y dice, entonces le pregunta, ¿y usted cómo hace para lidiar con el orgullo? Entonces el pastor dice, la verdad, una de las cosas que me ayuda más a lidiar con el orgullo cuando me dicen cosas como esta, es que saber que Dios ha hecho esas cosas, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. O sea, no porque nosotros seamos o podamos ser, sino que a pesar de mis debilidades, mi incapacidad, mi pecado, Dios se, no sé si usar la palabra, Dios se jacta o Dios gusta de usar hombres débiles. ¿Para qué? Dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. O sea, Dios hace cosas con nosotros, sí, pero no es porque nosotros demos algo que Dios necesita, sino Dios hace cosas con nosotros a pesar de nosotros, para mostrar la grandeza de su gracia. Eso es precioso, eso es diferente. Yo no voy al campo misionero a predicar porque yo veo que Dios necesita para satisfacer su corazón eso, sino yo voy al campo a predicar porque como criatura lo mínimo que puedo hacer es obedecer a Dios cuando Él me dice, ve. Y si lo hago o no lo hago, Dios no es más Dios o menos Dios. Si yo no lo hago, otro lo va a hacer. Porque Dios no depende de usted o de mí. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que por la mañana salió y por la tarde pereció. Mas Dios permanece para siempre. Sí, tremendo Pablo el apóstol, pero pasó. Tremendo Juan, pero pasó. Hemos hablado, Ireneo de León, tremendo, Policarpo, tremendo, la Reforma, Lutero, Calvino, tremendos, los misioneros, Wesley, Wickfield, los grandes predicadores, sí, y pasan, pero la obra de Dios continúa porque no depende de hombres, ni Dios necesita, Él los usa por gracia, porque Él es en sí mismo, Él lo único que necesita es a Él mismo, para llevar a cabo su obra. Eso es una bendita realidad que trae paz y descanso a nosotros, ¿no le parece? Porque nosotros vivimos en un cristianismo donde la gente da actividad tras actividad, tras actividad, tras actividad. Como a veces si Dios necesitara muchas de esas cosas. Para llevar a cabo Dios su obra no necesita muchas de esas cosas. Si a veces Él nos concede hacer algo es por gracia. ¿Sí ven cómo, saben qué es el problema de nuestros días? Como decía un predicador en estos días. El problema es que Dios es poco famoso en muchos lugares donde se nombra su nombre. ¿Sí me van a entender? El famoso es el predicador. El famoso es el lugar que han construido. El famoso es el cantante. El famoso son los libros que han vendido. Las misiones y las iglesias que han hecho. Pero el famoso no es Dios. Eso es lo triste. En el cristianismo de hoy en día, los famosos son los hombres, pero no es Dios. A tal punto que una enseñanza como esta, que nos hable de Dios mismo, casi no se escucha en muchos lugares. Y si se dijera en muchos lugares, a muchos no les gustaría que uno les dijera, Dios no necesita de usted. Porque en alguna manera mi orgullo se satisface pensando que Dios necesita de mí. Entonces es un mensaje que a muchos no les gusta. Porque nosotros queremos hacer muchas cosas para Dios y ponerle el sello nuestro. Jactarnos que nosotros lo hicimos. Como un día hablando con un hermano sobre los derechos de autor, yo le decía esto, bueno, ¿quién hizo esto? Yo. Y me tienen que respetar los derechos. Entonces no me dijo que usted es siervo de Cristo. Entonces usted como servidor de Cristo y como esclavo de Cristo, ¿qué derechos exige? Si usted lo hizo y lo hizo verdaderamente en espíritu y en verdad, no fue una obra suya, fue una obra de gracia de Dios a través de usted. Y el verdadero autor, como dice Santiago, el padre de las luces, de quien viene sabiduría, es el de lo alto. ¿Sí? Entonces a veces nosotros queremos tener parte en el asunto. ¿Sí? A nosotros nos gusta tener que nos nombren en el asunto. Pero el Señor nos enseña, no, dice, cuando tú des algo con tu derecha, ni que tu izquierda lo sepa. Y lo tremendo es que yo no puedo dar si antes Dios no me ha dado. Si doy es porque Dios me ha dado. O no es así. Porque también hay épocas que Pablo dice que Dios permite que yo pase necesidad. ¿Sí? Así como Dios da, Dios quita, dice Job. O sea que Dios, yo puedo tener hoy harto. Y eso me lo dio Dios. Y también puedo pasar necesidad. Y eso también lo permitió Dios. ¿Para qué? Dice, creo que es Eclesiastés. El día del bien, goza del bien. O sea, tampoco nos podemos poner que cuando estemos bien, ponernos tristes. No, cuando usted tenga, gócese del bien. Pero en el día del mal, ¿qué también debemos hacer? Considerar. Porque lo uno y lo otro lo hizo Dios. ¿Para qué? Para que no encontremos ninguna cosa fuera de Él. O sea, yo aprendo a conocer a Dios en la abundancia y aprendo a conocer a Dios en la escasez. Dice, y ahí entra el versículo que nosotros hemos descontextualizado y lo ponemos en toda parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo anterior es, he aprendido a tener escasez y he aprendido a tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo. Pero no, nosotros lo ponemos para todo menos para lo que Dios lo usa. ¿Sí? Porque como tenemos un cristianismo de con un evangelio falso de la prosperidad, entonces hay una distorsión del pasaje, pero el pasaje dice eso. Entonces, hermano, en el mejor de los casos, Dios nos usa para su gloria por gracia. En el mejor de los casos. Ojalá podemos llegar a eso. A ser siervos de gracia. Es que ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué hablamos estas cosas? Necesitamos purgar nuestra mente de la imagen falsa que tenemos de Dios y que se ve empapado en todo. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar acerca de Dios, o como decía Pablo, renovar nuestro entendimiento. Como nosotros tenemos, y yo les decía la vez pasada, el problema, como le decía Martín Lutero a Erasmo, era que los creyentes tienen una imagen de Dios como si fuera un hombre. Entonces yo como hombre tengo necesidad de todo, ¿no? De comer, de dormir. Si usted deje de dormir 3 días, ya se vuelve un espanto, hermano. Deje de comer, deje. ¿Por qué? Porque yo necesito. Entonces esa es la visión que yo tengo a veces de Dios, que Dios también necesita. Y no, hermano, Él es autosuficiente. Hay pasajes que dan a entender, y yo quiero ir terminando en eso. Vamos a leer 2 Corintios 5:20. Y es que como hemos dicho en muchas ocasiones, hermano, no solo tenemos una visión distorsionada de Dios, sino eso hace que yo tenga una visión distorsionada también del hombre. ¿Por qué? Por ejemplo, usted escucha hoy, y hay hasta iglesias, hay iglesias que tienen programas, y siempre antes de comenzar la enseñanza dice, bueno, repita conmigo, yo soy un campeón, puedo hacer todo lo que quiero hacer, tú eres un campeón, tú puedes, tú no sé qué, decreto, tú. Pero eso es una visión distorsionada no solo de Dios, sino del hombre. Cuando usted lee las Escrituras, ninguno de los escritores desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tiene una visión engrandecida de ellos. Por ejemplo, David se consideraba un perro o una pulga, un perro muerto o una pulga. El salmista se considera como la hierba del campo. Isaías nos considera como plaga, como langostas. Pero nosotros hoy nos queremos todos poderosos. Yo puedo, ¿no? La mayoría de profetas, de hombres y de apóstoles de las Escrituras eran hombres débiles, hombres insuficientes, mujeres estériles, profetas mudos, tartamudos, que hicieron la obra de Dios. Pero hoy en día nos dicen que no, que todo lo podemos. Di conmigo, yo soy un campeón. Y los otros repiten, yo soy un campeón. No, esa no es la imagen bíblica del hombre. Porque si tenemos una mala imagen de Dios, tenemos una mala imagen del hombre. Necesitamos vernos a la luz divina, a la luz de Dios. En su luz conocernos a nosotros mismos. Y esto es supremamente precioso, porque entonces cuando yo vengo, aunque veo al gran predicador, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, yo comienzo a entender que lo que ellos son y lo que ellos hacen no es por sí mismos, sino es obra de la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios operó en esos hombres débiles, puede operar en mí. Entonces ya no depende de yo cómo soy o cómo me siento, si estoy repitiendo que soy un campeón o si estoy confesando positivo, sino depende del Dios que yo tengo. Eso es precioso. No depende de nosotros, depende del Dios que tenemos. El que es el yo soy. El que no necesita. Al que puede acudir el cansado y recibir fuerzas. Eso es precioso, ¿no? Eso cambia. Dígame si esto no le cambia a usted el cristianismo. Si no le cambia la manera de pensar, la manera de orar, la manera de vivir, de servir. Porque hay pasajes como este, 2 Corintios 5:20, porque un día hablando de esto un hermano me decía, hermano, pero es que si Dios ruega, y ahí no dice que Dios ruega, es como si Dios necesitara de las almas, ahí no dice que Dios necesita de las almas, entonces vamos a leerlo. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces aquí el pasaje no dice que Dios ruega, sino cómo. El que ruega es el apóstol. ¿Y por qué el apóstol ruega? Si usted ve el pasaje anterior, Pablo está hablando de la reconciliación que hizo Dios en Cristo, llevando a cabo el perdón de pecados en la cruz. Nos reconcilió con Dios. Reconcilió todas las cosas con Dios por medio de su muerte. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? La preocupación de Pablo no es la satisfacción de Dios o el propósito de Dios o su gloria. Él no ruega por Dios ni ruega por su gloria. Lo que Pablo tiene en mente es que el Dios amoroso y poderoso que envió a su Hijo para reconciliar a los hombres demanda que estos hombres se arrepientan y crean, ¿sí? Y la desobediencia a este llamamiento es como ponerse frente a la carrilera de un tren y esperar que no va a suceder nada. El hombre que está en rebeldía al Evangelio de Cristo solo les queda una expectativa horrenda del juicio de Dios. Y Pablo no ruega por como si Dios necesitara algo, sino Pablo ruega a estos hombres porque Pablo ve que el tren viene con fuerza contra estos hombres. Y el tren es la justicia y el juicio de Dios. Y le ruega a ellos desesperadamente que se arrepientan porque si no se van a encontrar con contra la mano de Dios airado y poderoso. ¿Sí ven? Entonces no está rogando como si Dios necesitase algo, sino le está rogando, quítense de la carrilera porque Dios en su justicia viene a juzgar a todos los hombres. Y la imagen de un hombre que queda frente a un tren, que se pone frente a un tren, y lo que queda después es poco a lo que le espera al hombre en rebelión contra Cristo. Juan decía, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, Juan el Bautista. pero el que rehúsa creer en el Hijo solo le queda la ira de Dios. Y horrenda cosa es a un Dios airado, que en un segundo consumió Sodoma y Gomorra con un suspiro de su boca. Como decíamos ahorita, que en un momento de ira acabó con toda una generación en el diluvio. ¿Sí? Esa es la imagen que Pablo tiene en mente. Un Dios poderoso que en su amor nos reconcilió con su Hijo. Pero inmediatamente tú rechazas al Hijo y menosprecias la obra del Hijo, solo te queda el juicio de Dios. Y hay de aquellos, y Pablo les ruega, reconcíliense con Dios. No porque Dios necesite de ellos, sino que ellos sí necesitan la salvación en Cristo. Y si no la encuentran, encuentran es el juicio de Dios. No era algo de Pablo, Cristo dijo, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque una cosa es ir con el tren, arriba del tren, disfrutando del tren, y otra cosa es ponerse frente al tren, a desafiar el tren. Una de esas cosas es estar en Cristo, hermano. Cuando usted está en Cristo, está en Dios, reconciliado con Dios, usted tiene perdón, salvación, vida eterna, tiene el Espíritu Santo, puede orar, puede tener comunión con Dios. Eso es ir en el tren. Pero otra cosa es ponerse frente al tren y desafiarlo. ¡Ay, de aquellos!, dice la palabra, que rechazan al Hijo. Es un terrible. Y esa es la imagen que gobierna todas las escrituras. Dios en su gloria. Pero a veces nosotros no, como un mendigo. Entonces la imagen de Pablo rogando no es la imagen de Dios rogando. No es la imagen de Dios necesitando, sino es la imagen del hombre necesitado. Un hermano decía, Dios nos ama, pero Dios no nos necesita. Dios nos ama no porque reciba algo de nosotros, sino a pesar de nosotros. O como dice Juan, no es que yo ame a Dios, sino que Él me amó primero. Dios busca al hombre. Sí, la Biblia habla de que Dios busca al hombre. No porque necesite del hombre, sino porque el hombre necesita de Él. Que es diferente. ¿Sí cómo cambian cómo cambia el foco en el cual debemos girar? Terminamos leyendo un pasaje, Isaías 40, verso 21. Eso está muy bueno, este estudio, hermanos. Isaías 40, verso 21. La autoexistencia y autosuficiencia de Dios. Yo pienso que el problema en muchos cristianos es como va a decir el Señor al profeta. ¿No has sabido? ¿No has oído? O sea, porque definitivamente el concepto que nosotros tenemos de Dios es basado en la predicación que nosotros escuchamos. Yo no puedo creer que Dios es santo después de escuchar a Cash Luna. Definitivamente, cuando yo escucho a Cash Luna, yo tengo la imagen de un Dios que parece más bien un payaso. O sea, la doctrina hace que mis ojos sean abiertos a Dios o hacen que la visión de Dios yo la pierda de vista. Eso es muy importante, hermano. Entonces, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces, yo voy a conocer a Dios según lo que oigo. Y el Señor le dice eso al profeta. Isaías 40, verso 21. No sabéis, no habéis oído. Porque ese es el problema. Por ejemplo, cuando yo comienzo, acá o en cualquier lugar, vamos a hablar de teología propia. Entonces ya el cristiano comienza a pensar, eso es para el pastor, eso es para el seminario, eso es... ¿Pero qué es la teología? El conocimiento de Dios mismo. ¿Qué estamos haciendo en estas reuniones? Le ponemos términos técnicos que en la historia de la iglesia se usan para definir ciertas cosas. Pero la verdad lo que estamos haciendo es reunirnos a conocer de Dios. Y si usted puede, y si usted quiere conocer a Dios, es bienvenido. Hay otros lugares y hay otros mensajes. También usted puede escoger. Primero lo que le dice el profeta. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio. Porque a veces, esto no me lo dice. Oiga, hermano, pero eso de que el tren viene contra nosotros, a mí no me lo explicaron ni cuando me predicaron el Evangelio. A mí me dijeron, repita una oración. A mí me dijeron 5 pasos para ser salvo, pero no me hablaron de justicia de Dios, de juicio de Dios, de la ira de Dios. No, porque a veces no hemos oído. Hemos recibido un evangelio a medias, diluido. Hemos conocido a un Dios que tiene mezcla entre Dios verdadero y Dios falso, no el Dios de la Biblia. Me lo han ocultado. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿O no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Porque es que esto que estamos hablando, hermano, no es la imagen de... Es que usted mire la creación, hermano. Mire la tierra y el poder que está detrás de todo lo que usted ve. Y usted no va a ver un Dios pequeño, hermano. Como yo estaba estudiando con Salomé Ciencias Naturales. Entonces hablábamos de la evolución y la creación. Entonces yo le decía, el evolucionista dice todo va en un proceso de selección natural donde se va escogiendo para sobrevivir, la supervivencia del más apto. Pero cuando tú miras, el universo fue creado para suplir todo lo que nosotros necesitamos. ¿Tienes sed? Hay agua. ¿Tienes hambre? Hay leche. Hay animales. Hay vegetales. Todo lo que tú necesitas. ¿Necesitas respirar? Hay aire. Mira solo esa imagen. ¿Qué es esa imagen? Que esta tierra fue creada y diseñada para proveer todo lo que necesitamos. Mira esto. Y si esta tierra fue diseñada para proveer todo lo que necesitamos, quiere decir que el que la diseñó y la creó provee todo lo que necesitamos. Sin él necesitar nada. Eso habla de la... O sea, es que cuando vemos los cielos y la tierra, la verdad nos muestran su poder y deidad. ¿Sí me entendió? ¿Sí? No es que yo voy buscando por medio de un proceso de miles de años o la criatura va evolucionando. Eso no existió. La criatura fue hecha desde un comienzo perfecta. El elefante, para poder comer el alimento, se le dio una trompa que necesitaba. El pescado, para poder estar debajo del agua y vivir y respirar, se le dio un sistema para poderlo hacer. ¿Sí? El mico, para comer bananos, se le dio la capacidad de treparse en los árboles. O sea, todo lo que el animal y nosotros necesitamos, Dios nos lo dio en la creación. Y dice, todas las cosas fueron creadas por Él. Mas Él no necesita de eso. Dice, el que está sentado sobre el círculo de la tierra... Ahí usted se ponía bravo que yo le decía que éramos plaga. Ahí es donde lo dice. 22, 40-22. Cuyos moradores son como langostas. O sea, plaga. La langosta era la plaga. Así somos nosotros. Usted ha ido al centro, parecemos plaga por todos lados. Y Dios nos ve así. Así nos ve Dios. ¿Cuál es lo único que nos da dignidad a nosotros como hombres, diferente a otras criaturas? Que fuimos creados a imagen de Dios. Pero no porque nosotros quisiéramos, sino por el puro afecto de su voluntad. Yo le pido perdón por golpear tantas veces su ego, que a nosotros no nos gusta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Esto es una de las cosas que han visto los astrólogos. El universo se expande y se expande y se expande y se expande y se sigue expandiendo. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Si no, pregúntele a Nabucodonosor. Todo esto lo he hecho. Cuando Dios halló orgullo en su corazón, le quitó la razón y terminó como una bestia del campo. Y así son los hombres. Así son los hombres. Un ejemplo muy claro, así actual. ¿Qué le pasó a Chávez? A Chávez. En un año, su salud. Y que hay casos todavía peores. ¿Qué son los hombres y los poderosos? Nada, hermano. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. O sea, bueno, porque ellos qué hacían, ídolos. Entonces el ídolo a veces tenía forma de hombre. Pero dice el Dios, pero es que el hombre es como la nada. ¿Cómo me vas a comparar con él? ¿O a qué me haréis semejante? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y entonces ahora esto es bueno porque no solo derriba el orgullo del orgullo del altivo, sino que estas palabras que hacen, levanta la fe del débil. Ahora dice, mire, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Porque a veces nosotros somos así. Creemos un Dios que no sabe lo que estoy viviendo, no sabe lo que estoy pasando, o no tiene la capacidad para solucionar, o de actuar. No has sabido, otra vez, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Porque nosotros somos, hasta en la reunión nos dormimos. Comenzamos. Pero Dios no es así. Qué bueno, ¿no? Que Dios no se cansa. Ni se fatiga con cansancio. Él no tiene que comer para recobrar sus fuerzas. Él no tiene que, usted sí debería dormir antes de venir a la reunión. Pero él no tiene que dormir. ¿Por qué? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él no recibe nada de nosotros, pero mira lo que dice el profeta. Pero él da. Por eso les decíamos al comienzo que él no creó para satisfacer. Él creó porque es tan abundante que él puede dar. ¿Sí ven la diferencia? Él no salva porque necesita, sino Él salva porque su amor lo lleva a dar hasta su propio hijo. En vez de Él pedir, Él da. Ese es el Dios. Y lo que nos pide es porque nos ha dado. Si no, nos pediría. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y la juventud es la donde el hombre tiene más fuerzas. Y aún así, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigan. Entonces el hombre es deficiente, pero Dios es autosuficiente. Dios no necesita, pero Él da al cansado y al débil. Y eso es supremamente precioso porque yo voy a una fuente que nunca se acaba. Siempre que yo esté débil, que yo esté cansado, que yo esté desanimado, yo puedo volverme a ver y encontrar en Él fuerzas, ánimo y aliento. Pero imagínate la imagen al contrario, un Dios que necesita de nosotros. A veces nosotros decimos, y a veces muy sutilmente erramos cuando hablamos ciertas cosas. Dios necesita de nuestras oraciones. Eso es muy sutil, ¿cierto, hermano? Pero en verdad Dios no necesita de nuestras oraciones. Si Él nos manda a orar es porque nosotros necesitamos orar. Y aprender a orar y a permanecer orando. Porque como dijo el Señor, la carne es débil. Y yo mientras oro me vivifico y me fortalezco. Entonces en realidad la oración más que para Dios es para nosotros mismos. Entonces hermano, la autosuficiencia y autoexistencia de Dios. Sería nuestro tercer tema de teología propio. Esto yo no sé cuánto nos vamos a demorar, porque yo pensé pasarlo así de sopetón. Pero es que cada tema es supremamente importante. Entonces el Señor nos ayude a seguir perseverando en estos asuntos, poderle conocer. Qué bueno es que ya no podemos decir que no hemos sabido ni que hemos oído. No hemos oído, sino ya el Señor nos comienza a escuchar y a entender estas cosas. Como decíamos y leíamos la vez pasada, gloríese el hombre no en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino en conocerle y entenderle. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar para dejar hasta ahí por ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos decir como Pablo, oh profundidades de las riquezas del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus caminos y tus juicios. Como decía David también, alto es, Señor, demasiado para nosotros, Señor. ¿Quién lo podrá comprender, Señor? Pero te damos gracias porque tú nos has dado tu espíritu y tu palabra, Señor. Y podemos conocer finitamente lo que es infinito, Señor. Podemos ver lo imposible con los ojos de la fe, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Dios que todo lo es y todo lo puede hacer. Te damos gracias porque aun siendo quien eres, Señor, tú tuviste misericordia y por pura gracia y puro afecto de tu voluntad, Señor, nos creaste. Ahora concédenos vivir para ti, Señor. Concédenos seguirte, concédenos amarte, Señor, como es digno de tu nombre, Señor. Y no solo como es digno de tu nombre, sino como aquellos que solo encuentran vida, gozo y paz haciendo esto, Señor. Concédenos vivir para ti, Señor. Servirte, amarte y honrarte, Señor. Gracias por tu palabra. Haz que tu palabra quede incrustada en nuestros corazones. Haz que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y pueda ser atesorada y pueda ser guardada en nuestros corazones. Te damos gracias por este tiempo donde tú nos reúnes a los pocos, Señor, a este pequeño remanente, Señor, a escuchar los dichos de tu boca, Señor. Permite que dé fruto, Señor, abundantemente en nosotros, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor.